La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Israel y Hamás acuerdan un intercambio de rehenes por presos y la entrada de asistencia humanitaria durante 4 jornadas de tregua. El presidente Joe Biden exige al Congreso fondos adicionales para frenar la mortal crisis del fentanilo. Y el triunfo del conservador Javier Milei en Argentina anticipa un giro en las relaciones diplomáticas con México. Hoy es miércoles 22 de noviembre de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Luego de casi 50 días de ataques cruzados que han provocado la muerte de más de 13.000 civiles palestinos en una asediada franja de Gaza y tras continuas conversaciones diplomáticas, presiones de organismos internacionales y el lamento de las familias de los secuestrados en el enclave palestino, Israel y el gobierno de la franja alcanzaron un acuerdo. Este esperado pacto representa un logro diplomático sin precedentes desde la sangrienta incursión de la milicia palestina el pasado 7 de octubre sobre territorio israelí, que provocó la muerte de más de 1.200 civiles. Las claves del acuerdo incluyen la liberación de 50 rehenes en poder del grupo armado islamista a cambio de 4 días de alto el fuego continuado y la excarcelación de 150 presos palestinos que permanecían retenidos en prisiones judías. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu hizo alusión a su estrategia militar.
En la guerra hay fases y también en la recuperación de rehenes hay fases. Pararemos la guerra y me gustaría aclarar, estamos en guerra y continuaremos luchando. Continuaremos en guerra hasta que consigamos los objetivos.
El líder israelí, en un intento por diluir las preocupaciones en su país sobre el cese temporal de las hostilidades, dijo:
es una decisión difícil, pero es la correcta y cuenta con el apoyo de todos los factores de seguridad. La seguridad de nuestras fuerzas estará garantizada durante los días de alto el fuego y los esfuerzos de inteligencia se mantendrán.
El trato, obtenido gracias a la mediación de Qatar, Estados Unidos y Egipto, también abarca la entrada de cientos de camiones equipados con suministros, insumos médicos y otras formas de ayuda humanitaria. El operativo se desarrollará en 2 fases. Desde hoy, cada día se entregarán 12 de rehenes, mientras que el gobierno israelí liberará unos 40 presos palestinos diarios. En tanto, luego de los 4 días de alto el fuego, la liberación de 10 rehenes adicionales significará en un día de pausa humanitaria adicional. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, el creciente número de muertes causadas por el consumo de fentanilo en Estados Unidos es una realidad que preocupa a las autoridades. Por esta razón, la administración del presidente Biden intensificó sus planes para atacar el problema de raíz. Con este pretexto, el mandatario estadounidense aprovechó sus encuentros con los presidentes de China, Xi Jinping, y de México, Andrés Manuel López Obrador, para fijar nuevas estrategias que ayuden a controlar la venta libre de materiales usados en la producción del estupefaciente y sus vías de distribución. Ante un grupo de periodistas y desde la Casa Blanca, el mandatario estadounidense dijo textualmente, y citamos, «La gente está muriendo. Estoy comprometido a hacer todo lo que esté en mi poder para poner esta crisis bajo control». Además, instó a los legisladores a trabajar intensamente en su plan presupuestario y agregó:
el Congreso tiene que avanzar con mi solicitud de presupuesto suplementario para una prioridad de seguridad nacional, incluyendo recursos significativos para ayudar a detener el flujo de fentanilo en nuestro país y fondos para fortalecer los servicios de apoyo para las personas que luchan con los impactos del fentanilo.
El presidente Biden además aprovechó para resaltar el acuerdo previamente alcanzado con el líder chino Xi, sobre el que dijo textualmente: como resultado de la creciente diplomacia, China ha tomado medidas para cerrar empresas que tratan con el comercio ilícito y precursores químicos. En esa línea, reconoció que la lucha contra el fentanilo debe ser una misión transnacional y agregó:
me reuní con el presidente de México y juntos nos comprometimos a ampliar la cooperación en las aplicaciones de la ley y el intercambio de inteligencia para interrumpir mejor el flujo de fentanilo.
El fentanilo es un potente fármaco opioide sintético aprobado en Estados Unidos por la Administración de Alimentos y Medicamentos y principalmente es usado como analgésico o anestésico bajo prescripción médica. Sin embargo, su uso al mezclarse con otras drogas sintéticas y su alto potencial adictivo hacen de esta droga la principal causa de muerte entre los jóvenes estadounidenses.
Y el gobierno estadounidense planea enviar agentes migratorios a Panamá para entrenar a funcionarios panameños y de esta manera ayudar a detener el flujo de migrantes que se dirigen hacia la frontera con México. Paula Díaz amplía esta información.
La administración Biden, a través del Departamento de Seguridad Nacional, planea enviar a Panamá a funcionarios dedicados a evaluar solicitudes de asilo para entrenar a sus homólogos panameños en la identificación de causas probables de asilo y también proceder a la deportación de aquellos que no tienen una causa legal para llegar a Estados Unidos. Un funcionario de ese despacho gubernamental confirmó la información a La Voz de América. En una entrevista reciente, el subsecretario de Seguridad Nacional dijo que llevan semanas trabajando con las autoridades panameñas y colombianas.
Yo fui parte de un grupo de oficiales de los Estados Unidos que fue a Panamá y a Colombia el mes pasado para ver lo que está pasando en ambos lados del Darién. Y obviamente nos preocupa mucho lo que vemos como una crisis humanitaria y ecológica en el Darién.
Más de 500.000 migrantes, la mitad de ellos mujeres y niños, han cruzado la selva del Darién este año, una cifra récord según datos del gobierno panameño. El Departamento de Seguridad Nacional ya seleccionó a los agentes que viajarán a Panamá una vez se alcance un acuerdo final con el gobierno de ese país, según reportó la televisora CBS.
Este es un problema regional, es un reto regional. Ningún país puede solucionarlo solo.
Como parte de esta iniciativa, el Departamento de Estado también trabaja con las autoridades en Panamá y Colombia. La administración Biden ha notificado al Congreso que planea destinar fondos al Departamento de Seguridad Nacional para financiar este esfuerzo.
Nuestra cooperación en el Darién se trata de convertir a las organizaciones criminales.
El tapón del Darién es un área selvática localizada en la frontera entre Panamá y Colombia que se ha convertido en una de las principales rutas de tráfico de extranjeros que huyen de sus países en busca de llegar a la frontera norte de México para pedir asilo al gobierno estadounidense. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C. Más noticias en Buenos Días América. Se anticipan complicaciones para más de 55 millones de pasajeros que viajarán para celebrar el Día de Acción de Gracias debido a condiciones meteorológicas adversas. Gustavo Cherkis tiene los detalles.
Estados Unidos celebra este jueves el Día de Acción de Gracias, uno de los feriados predilectos para las familias estadounidenses y también uno de los de mayor movimiento en el país. La Asociación de Automóviles de Estados Unidos estimó que alrededor de 55 millones de personas recorrerán al menos 80 kilómetros desde sus hogares a lo largo y ancho del país. Sin embargo, el sistema meteorológico estadounidense deja un pronóstico un tanto complicado y ya comenzaron los dolores de cabeza para millones de viajeros. Más de 27 millones de personas desde Mississippi hasta Virginia permanecen en alerta por un riesgo de tormentas severas, según el Centro de Predicción de Tormentas. Las cancelaciones y retrasos en las aerolíneas ya comenzaron y se espera que más aviones, trenes y automóviles en la mitad oriental de Estados Unidos se vean afectados por condiciones climáticas adversas, tales como intensa lluvia, nieve y potencialmente tornados. A comienzos de semana, más de 1.000 vuelos sufrieron retrasos afectando a casi 3 millones de estadounidenses en los días de mayor actividad que, por supuesto, también incluye la jornada de hoy, miércoles, la víspera del Día de Acción de Gracias. Al fin de agilizar el tráfico aéreo, el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, aseguró que se abrieron otras rutas destinadas solo para aviones militares.
No podemos controlar el clima, pero sí poner a disposición todas nuestras herramientas para que las cancelaciones y retrasos sean la menor cantidad posible.
Buttigieg agregó que en el último año el gobierno volcó sus esfuerzos para estar mejores preparados en fechas señaladas con acciones específicas que incluyen la contratación de más controladores aéreos, establecer nuevas rutas y otorgar subvenciones a los aeropuertos para la adquisición de quitanieves y equipos de deshielo. Sin embargo, advirtió, la madre naturaleza es el factor X en todo esto. El lado positivo para quienes se desplazan tanto en avión como en coche es que los precios están cayendo. Las tarifas aéreas tienen un promedio de $268 por billete, 14% menos que hace un año, y los precios de la gasolina bajaron 45 centavos por galón respecto al año pasado. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
En Buenos Días América, la información continúa. La victoria electoral de Javier Milei en Argentina anticipa un giro en las relaciones entre México y el país sudamericano. Sara Pablo informa.
Fue un autogol. La elección de Javier Milei como presidente de Argentina, consideró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Si bien dijo respetar la decisión de la mayoría ciudadana, estimó que es algo que no ayudará a los argentinos, pero el pueblo es soberano. Señaló que Milei tiene el mismo pensamiento que los dictadores de Chile, Augusto Pinochet, de España, Francisco Franco, y de Argentina, Jorge Rafael Videla.
Con todo respeto, fue un autogol. Y yo no estoy de acuerdo, aunque respeto la decisión de los pueblos, con los gobiernos de derecha. No estoy de acuerdo con los gobiernos clasistas, racistas. Es como si estuviésemos a favor de Franco o de Pinochet, o para ser más preciso, de Videla. ¿Tiene ese pensamiento? Así lo ha expresado. Y somos respetuosos del pueblo, de la decisión que tomaron, pero pintamos nuestra raya.
Fernando Neira Orjuela, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México, consideró que la relación política con Argentina no será buena, pues el presidente López Obrador es muy cercano al actual mandatario Alberto Fernández y completamente opuesto a Milei, y en todo caso lo que se mantendrá intacto es el lazo comercial y económico.
Las relaciones iban a ser muy parcas, ¿no?
El especialista señaló que con la llegada de Milei a nivel regional se fractura el intento de unidad entre los países de América Latina. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. El presidente chileno Gabriel Boric responde a las presiones sobre las relaciones diplomáticas que mantendrá con Argentina tras el triunfo del liberal Javier Milei. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Pese a los constantes esfuerzos realizados para lograr un equilibrio político en el país, el presidente chileno Gabriel Boric no logró revertir las estadísticas de desaprobación que ha tenido su gobierno durante todo el año. La más reciente encuesta publicada por el Centro de Estudios Públicos CEP reveló que apenas un 26% de ciudadanos aprueban su forma de hacer política, frente a un 61% que está en desacuerdo. Según esta nueva edición del Estudio Nacional de Opinión Pública, la evaluación a la gestión del mandatario prácticamente mantuvo sus niveles, tanto de aprobación como de rechazo durante todo el 2023. Paralelamente y tras la elección de Javier Milei como nuevo presidente argentino, una reciente polémica se fraguó contra el mandatario chileno, quien respondió a las presiones.
Por lo tanto, mi deber como presidente de la República es que, independiente de las diferencias políticas que sin lugar a duda existen entre el presidente electo, nuestros pueblos y nuestros países tengan relaciones de Estado con altura de miras.
Al mismo tiempo, el presidente de izquierda explicó que ya está ejecutando los protocolos políticos necesarios para nombrar a un embajador en Argentina que cumpla la misión de sostener las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Nosotros vamos a designar a un embajador con las mejores competencias para eso, pero el embajador lo designo yo, no al otro lado. Y eso lo vamos a hacer en función de los intereses conjuntos de Chile y Argentina.
Pese a las diferencias ideológicas, el presidente Boric señaló que las relaciones con Argentina son un interés del Estado y en una primera llamada telefónica al presidente electo de Argentina, Javier Milei, ambos pusieron por delante el bienestar de los pueblos a fin de mantener la continuidad histórica de las relaciones prioritarias con esta nación, señalaron desde el gobierno chileno. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
En otra información, luego de un largo proceso que se extendió por 2 años, Nicaragua finalmente cumplió su cometido y abandonó de forma voluntaria la Organización de los Estados Americanos, OEA, convirtiéndose en el segundo país de América Latina que se desvincula voluntariamente de este organismo después de Venezuela. Pese a las críticas de otros estados y expertos en la materia, el gobierno sandinista celebró esta decisión que se empezó a forjar en 2021 cuando el presidente Daniel Ortega decidió dar la espalda a la OEA en protesta por la negativa del organismo hemisférico de reconocer las elecciones realizadas ese año en las que resultó reelegido tras la encarcelación de sus rivales políticos. Mediante un extenso comunicado, Denis Moncada, canciller de la República, señaló:
Nos retiramos definitivamente. Nicaragua ya no tiene ninguna relación, ya no somos miembros de ese infame organismo llamado OEA. Nicaragua, su pueblo y su gobierno de reconciliación y unidad nacional quedan desligados, desvinculados de esa organización injerencista, instrumento de intervención del gobierno unipolar y hegemónico decadente de los Estados Unidos de Norteamérica.
Por su parte, la OEA lamentó profundamente la salida de Nicaragua e hizo hincapié en que su retiro no deja sin efecto las medidas obligantes legales por las cuales es responsable en virtud de su ratificación de otras convenciones interamericanas. A la vez que señaló que el país sigue obligado a respetar todos los derechos humanos. Sin embargo, en Nicaragua, el gobierno se mantiene indiferente a este llamado y el canciller Moncada añadió:
La OEA ha tenido de manera reiterada una actuación injerencista en contra de Nicaragua, transgrediendo los principios de no intervención en los asuntos internos, el respeto a la soberanía de los estados y el derecho de los pueblos a elegir libremente su destino, principios reconocidos por el derecho internacional y contenidos en su carta constitutiva.
El resto de las naciones que integran la OEA reaccionaron con tristeza y profunda desazón ante la decisión de Managua, mientras que el gobierno de los Estados Unidos anunció que mantendrá la presión política contra el gobierno sandinista mientras analiza nuevas medidas para intentar que se recupere la democracia en el país.
En tanto, el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador recibe los últimos recursos contra la inscripción del presidente Nayib Bukele, quien busca la reelección en 2024. Nerima Abel Reyes con el reporte.
En menos de 24 horas, el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador deberá pronunciarse luego que 2 abogados y el presidente del partido Nuestro Tiempo, Andy Failer, presentaron un recurso solicitando la revisión de la decisión que tomó el organismo al rechazar 4 recursos previos que pedían la nulidad de la inscripción del presidente presidente Nayib Bukele y el vicepresidente Félix Ulloa, quienes se postulan para el segundo mandato. Los abogados Enrique Anaya y José Marinero se centraron en los artículos 88, 152, 154, 131 y 248 de la Constitución de la República, que según alegan prohíbe la reelección presidencial inmediata. El presidente del partido Nuestro Tiempo dijo que harán uso de la herramienta que la ley electoral les faculta.
Como dijimos en un momento, vamos a agotar todos los recursos institucionales para dejar constancia de lo correcto y apegarnos al marco de la ley.
En la resolución anterior, el ente electoral justificó que declaró improcedente los escritos por falta de claridad en el argumento de la impugnación. La experta en asuntos electorales, Ruth López, dice que como árbitro, la máxima autoridad electoral debe cumplir los procedimientos para que haya igualdad de condiciones en la carrera presidencial.
Se presenta ante la autoridad competente, en este caso el Tribunal Supremo Electoral, y por supuesto, si existe una motivación suficiente para esto. O sea, son cuatro razones que el tribunal tenía que haber verificado para admitir.
Los juristas, mediante el nuevo recurso de revisión, esperan que la candidatura del mandatario salvadoreño sea suspendida. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Por otra parte, el sector industrial de Venezuela evalúa positivamente la flexibilización de sanciones de Estados Unidos. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La flexibilización de sanciones económicas de Estados Unidos, que la semana pasada autorizó a la estatal Petróleos de Venezuela a realizar transacciones necesarias para el mantenimiento limitado de operaciones, y emitió una licencia general para autorizar ciertas transacciones a la aerolínea estatal Conviasa, es evaluada positivamente por el sector empresarial del país. De acuerdo a la más reciente encuesta de coyuntura industrial de la Confederación Venezolana de Industriales con Industria, el 98% de los industriales del país está de acuerdo con la flexibilización de sanciones, consecuencia del acuerdo firmado entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la plataforma unitaria de la oposición en Barbados. Luigi Pizzella, presidente de Conindustria, asegura que el alivio de sanciones permitirá que el país genere mayores ingresos.
Ya no vamos a tener la necesidad de vender, motivado por las sanciones, el petróleo con descuento. Ya ahora se va a vender directamente y nada más ese simple hecho va a influir de que tengamos entre 30 y 40% adicional los ingresos que teníamos anteriormente. Estos son indicativos del por qué estamos bastante optimistas.
Además, Pizzella precisó que el promedio de la remuneración del personal obrero es de casi $200 mensual, y detalló que la baja demanda nacional, la competencia con productos importados, la falta de financiamiento y el comercio ilícito son algunos de los motivos que impactan negativamente a la producción en el país.
Evidentemente también hay que hacer un gran esfuerzo con el tema de los ilícitos, que son dos cosas diferentes. El tema del contrabando, nosotros decimos, es lo que no entra por los puertos, pero en caso de los ilícitos entran por los puertos y en muchos de los casos o bien son falsificaciones o bien son productos que no tienen las nomenclaturas necesarias o los registros sanitarios.
El 70% de los industriales consultados percibe que la situación económica del país será mejor en los próximos 12 meses. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América.
un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en la Voz de América. Desde Washington les informa Gustavo Cherkis. Comenzamos con la NBA. Dos grandes candidatos al título jugarán los cuartos de final en la primera copa de la NBA. Los Lakers le ganaron 131-99 a Jazz con un Anthony Davis como el máximo anotador con 26 puntos y LeBron James se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA que supera los 39.000 puntos. El otro equipo clasificado a este nuevo torneo de la NBA son los Pacers de Indiana, que superaron a los Atlanta Hawks 157-152 con un Tyrese Halliburton como máximo anotador con 37 puntos, incluyendo 9 triples y 16 asistencias. En béisbol, San Diego Padres tiene nuevo manager, Mike Shildt, ex-manager de St. Louis Cardinals, firmó un contrato por 2 años y reemplaza a Bob Melvin, quien dejó San Diego por su rival divisional, San Francisco Giants. Al fútbol, la selección mexicana sufrió, batalló, pero al final lo consiguió. Bajo la lluvia en el Azteca pudo remontar un 0-2 ante Honduras en el partido de ida. Lo empató en el último minuto y después ganó por penales. El Tri selló su boleto al Final Four de la Leagues Cup y jugará en la Copa América del próximo año. Y por eliminatoria sudamericana se jugó la sexta fecha con pocos goles y mucha polémica. Triunfazo de Colombia en Asunción ante Paraguay 1-0. Uruguay en la senda del triunfo goleó a Bolivia 3-0. Ecuador le dio otro golpe a Chile, le ganó 1-0. Perú no puede ganar, empató en Lima con Venezuela 1-1, que sigue prendido en la lucha. Y el clásico fue para Argentina, que volvió a ganar el Maracaná con un golazo de Otamendi. El partido comenzó con más de media hora de retraso por graves disturbios en las tribunas con fanáticos argentinos y la policía brasileña. Primera derrota de local en la historia de eliminatorias para Brasil, que lleva 3 derrotas consecutivas. Las próximas fechas se jugarán en septiembre del 2024. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
Los Rolling Stones confirman gira por América del Norte. Desde Washington les saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. Los Rolling Stones habían dado señales de que estarían planificando una nueva gira internacional para promover su más reciente álbum de estudio Hackney Diamonds y finalmente confirmaron el tour. Jackie Prieto ha ido a varios de sus conciertos. Y entonces tenemos concierto, ¿no?
Espero. O sea, yo soy fan de los Rolling Stones y sigo a Mick Jagger y también sigo a los Rolling Stones, o sea, como la banda.
Aún sí. Ayer no se había dicho nada con absoluta seguridad. Mira, se sospechaba que venía algo, un anuncio.
Porque a Washington no viene. Empieza, the band will be playing the following date across North America. Entonces empiezan en April 24 en Houston, Texas. Ajá. Y después van a NOLA Jazz Festival en Los Angeles, Glendale, Arizona, Las Vegas, Seattle, East Rutherford, New Jersey, Atlanta, Filadelfia, Cleveland, Denver, Chicago, Vancouver, Los Ángeles y terminan el 17 de julio. Empiezan el 28 de abril y terminan el 17 de julio.
Solo Estados Unidos y Vancouver, Canadá.
Pero por leerlos a ver en otra vez, si los vuelvo a ver por cuarta vez, en Europa. Y yo sé que siempre hay muchos grupos que tocan en Barcelona, en Madrid.
La otra gira de la cual hablamos, eso fue el año pasado o antepasado, que comenzó en Madrid, fue un 1 de junio, ¿recuerdas, no?
Ah, eso fue, sí, en el 22 fue, sí. Tengo las esperanzas que para el 2025 los vea otra vez.
Hoy, 22 de noviembre, se cumplen 60 años del asesinato del presidente John F. Kennedy. El tema ha sido analizado en libros, ensayos, documentales y películas como JFK de Oliver Stone. Kennedy fue asesinado en Dallas, Texas, y sus restos se encuentran en el Cementerio Nacional de Arlington, cerca de Washington, donde fue enterrado el 25 de noviembre de 1963. En la sección VOA Connect de la página voanews.com hay una interesante entrevista que Steve Herman hace al reportero Sid Davis, testigo de los acontecimientos de aquel 22 de noviembre. Voz de América, radio, entretenimiento. Ahí están las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
Hasta nuestra próxima emisión.